Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Y será así al menos hasta que haya una vacuna. Actualmente hay más de 100 proyectos, pero es cierto que hay un puñado que están más avanzados. Una carrera que sigue de cerca nuestra invitada de esta mañana. Ella es Ana Céspedes, es directora general mundial de operaciones de IAVI. Ahora les contamos qué es exactamente IAVI. Señora Céspedes, buenos días.
Buenos días, Melissa.
La primera pregunta es obligada. ¿Qué es exactamente IAVI? ¿Qué es esta iniciativa internacional?
Pues IAVI es una organización mundial que está basada aquí en Nueva York, donde estoy actualmente, pero que tiene laboratorios en Estados Unidos, en Europa, en India y en África. Y nuestro objetivo es el desarrollo de vacunas y anticuerpos monoclonales para enfermedades infecciosas, con un objetivo que sean accesibles y asequibles a nivel mundial.
Hay una cuestión, tengo entendido que IAVI es una organización público-privada, es decir, que recibe fondos, por ejemplo, desde la Fundación Bill y Melinda Gates, pero también de la Comisión Europea, de varios gobiernos. ¿El futuro precisamente pasa en este tipo de crisis o de luchas como la que nos encontramos ahora por una mayor colaboración entre el sector público y el sector privado, o debe ser el público el que tire del carro?
Efectivamente. Es un comentario muy acertado. El futuro pasa por la colaboración público-privada. Y de hecho, los proyectos de vacunas de los que hablaremos a continuación, la mayoría de ellos integran colaboración público-privada. Hay determinadas áreas que no tienen incentivos comerciales para que sea la empresa privada por sí sola la que las pueda desarrollar y requieren de una aportación pública. Pero asimismo, los gobiernos, las organizaciones públicas no tienen la experiencia necesaria para el desarrollo, por ejemplo, de vacunas o comercialización a gran escala. Entonces, es una colaboración muy sinérgica y que a mi juicio y a juicio de los grandes expertos, no solo en el área de vacunas, pero en general en biomedicina, es definitivamente un área de futuro.
Señora Céspedes, entiendo que se han volcado en los últimos meses, como todos, en encontrar una vacuna contra el coronavirus. Poniendo un poco las luces largas, ¿la gestión de la crisis sanitaria en todo el mundo ha sido la correcta? ¿Cuál es su opinión?
Es una pregunta complicada de responder. Creo que en general yo viajo mucho por todo el mundo y a pesar de que actualmente no viajo, viajo mucho por Zoom, ¿no? Con todos mis colegas en África, en India, etcétera. Somos muchos los ciudadanos y los expertos y los profesionales sanitarios que observamos áreas que se podrían haber gestionado de una manera diferente. Pero obviamente es una crisis de unas características sin precedentes. Entonces resulta fácil poder hablar de lo que se podría haber hecho a futuro, hablar de lo que en un pasado se podría haber hecho de manera diferente. Una cosa que espero que todos aprendamos es: la salud pública o las enfermedades infecciosas son un problema global y requieren de trabajo, inversión, colaboración global. Creo que todos los gobiernos a nivel, tanto en Europa como en su momento en Estados Unidos, han trabajado de una manera muy local, pensando mucho en los intereses inmediatos de sus ciudadanos y han dejado un poco del lado la colaboración internacional. El primer paso ha sido cerrar fronteras. Y la colaboración internacional ha sido bastante escasa. Eso es algo que creo que ha fallado. Y creo que también ha fallado el que este tipo de crisis se lidere con más datos y con opiniones o con hechos o evidencia de expertos, y no tanto con criterios políticos. Creo que una crisis de carácter sanitario se debe gestionar con expertos en salud pública y en epidemiología y en virología. Y he echado de menos opiniones de expertos y se ha dado quizás demasiada importancia a opiniones de carácter más político, no basadas en datos y evidencia.
Al hilo de esta reflexión, dos cuestiones que me surgen ahora mismo. Hace unos días en nuestro país una veintena de científicos pedían en un artículo en la revista The Lancet una evaluación externa de la gestión que se ha hecho, sin revanchismo, sin buscar culpables, sino simplemente buscar aquellas cuestiones mejorables y aquellos ámbitos en los que sí se ha actuado bien. ¿Es usted partidaria de este tipo de evaluaciones?
Yo creo que las evaluaciones externas son siempre interesantes y se ha solicitado en España y ha habido expertos que también han solicitado una evaluación externa de las el plan de trabajo de la Organización Mundial de la Salud, algo que también ha tenido bastante controversia. Si miramos un poco hacia atrás, esta epidemia o esta pandemia no ha sido la primera, en realidad ha sido la quinta. Tuvimos SARS, luego tuvimos MERS, ébola, Zika, esa ha sido la quinta pandemia. Y no parece que hayamos estado preparados y con determinadas medidas de carácter básico para afrontarla, no solo en España, sino en general en otros países. Entonces creo que hacer una revisión externa y la objetiva plantear medidas a abordar no es una mala iniciativa. Ahora bien, en cualquier revisión externa, uno de los elementos que se van a encontrar es si se disponía de los recursos necesarios para abordar la crisis. Y eso significa priorizar la salud pública e invertir en salud pública. Entonces, si se hace una revisión externa, se llegan a conclusiones y no se ejecutan, pues probablemente tampoco es una buena inversión de recursos.
Usted me decía que echaba de menos en toda la gestión de esta crisis más hechos o más decisiones basadas precisamente en el criterio de los expertos, ¿no?, de salud pública, en virólogos, etcétera. Esta mañana hay mucha polémica en nuestro país por una manifestación de ayer de unas 3.000 personas en la Plaza de Colón de Madrid, precisamente criticando la obligatoriedad de las mascarillas. ¿Le preocupa, digamos, el creciente negacionismo, no solo en España, sino a nivel mundial? No sé si uno tiene la sensación de que estamos ante una sociedad tremendamente escéptica o la más crédula de otros tiempos porque da pábulo a este tipo de cuestiones.
Sí, sí que me preocupa, Meritxell, y me preocupa además porque creo que todos estamos viviendo a nivel mundial, porque además este es una de las pocas eventos históricos que hemos vivido, por lo menos en la historia más reciente, todos a la vez en unas circunstancias relativamente similares. Estamos viviendo una crisis muy intensa, donde nuestra realidad del día a día, desde lo que hacíamos en nuestra casa a cómo íbamos al trabajo o no íbamos al trabajo, pero teníamos un tiempo con nuestros hijos, todo ha cambiado por completo. No podemos hacer realmente nada como lo hacíamos antes. Y esto tiene una carga emocional que yo creo que estamos infravalorando. Y probablemente eso sea uno de los hechos que motiva que determinadas personas se orienten en una o en otra dirección más radical. Yo a este tipo de personas les pediría que hagan una parada de reflexión, respirar profundo e informarse con datos en revistas científicas. Tenemos Diario Médico en España, la Organización Mundial de la Salud publica información en español, que vayan a las revistas y se informen, que hablen con médicos que han estado en la primera línea sanitaria. Yo vivo en Nueva York en un edificio de 78 plantas. Desde arriba de mi casa, donde he estado encerrada sin salir prácticamente durante 3 meses, veía una carpa que se había instalado en el hospital que está justo abajo de mi casa para evitar que periodistas o otras personas grabasen la cantidad ingente de muertos que se estaban produciendo. En esta ciudad han muerto 33.000 personas. Entonces, cuando uno, que es una cifra similar a la de España, pero en una población que es la mitad de España. En Nueva York viven 20 millones de personas. Cuando uno se dedica simplemente a poner los datos en perspectiva, creo que es difícil pensar que esta pandemia es una pandemia inventada. Los virus han estado en nuestra sociedad desde los tiempos de la humanidad y ha habido pandemias con relativa frecuencia. Entonces, hay muchos datos que muestran el hecho de que esto no es una pandemia inventada, es una realidad. Y es una obligación como personas que pongamos las medidas que están a nuestro alcance. ¿Son las mascarillas 100% eficaces? Pues no, pero es una medida más que nos protege, igual que lavarnos las manos, igual que tener una cierta precaución en nuestras interacciones sociales. Entonces, les pediría a esas personas que reflexionen, porque están poniendo en riesgo su propia vida y las de otras personas.
Decía al principio que nuestra vida, es cierto, y usted lo recordaba ahora, se verá limitada de una forma u otra hasta que haya vacuna al menos. Según la Organización Mundial de la Salud, hay 6 proyectos que están más avanzados de ese centenar que se han planteado. ¿Alguna le genera más esperanzas que otro proyecto?
Sí, hay dependiendo del seguidor de vacunas que utilices, yo utilizo uno de la Escuela de Salud Pública de Londres, que tiene 231 proyectos de vacunas en seguimiento, y nosotros que estamos en este ámbito es el que utilizamos con mayor frecuencia. hay muchas vacunas. Y yo soy en estudio, en desarrollo clínico. Y yo soy optimista por varias razones. Una, porque los científicos coinciden en que las características de COVID-19 son tales que el diseño de una vacuna es algo relativamente posible. Algo que en otras enfermedades no se ha conseguido. Por ejemplo, en SIDA no hay vacunas, a pesar de los 20 y tantos años de historia de investigación en SIDA. Pero en COVID sí que se ve como un objetivo viable. Por otro lado, como te decía, hay 231 candidatos a vacuna que están analizados por London School, que es uno de los trackers que tienen como el mayor seguimiento de proyectos, y 5 están ya en fase 3, que significa están estudiándose en miles de pacientes. Si bien la probabilidad de éxito en vacunas en general es de un 6%, una vez que estás ya en fase 3, la probabilidad es de un 45%. Entonces, hay razones para ser optimistas. Existe una gran diversidad de vacunas y todas ellas tienen ventajas e inconvenientes. El objetivo ideal no va a ser tener una sola vacuna, sino va a ser tener un conjunto de vacunas. A lo mejor las vacunas iniciales tienen una eficacia un poco menor, o la duración de protección es menor, o requieren un mayor número de dosis, o determinadas poblaciones, lamentablemente, por ejemplo, poblaciones inmunodeprimidas o gente que tiene lo que se llama obsolescencia inmunitaria, no se pueden beneficiar. Pero quizás las generaciones siguientes puedan ofrecer soluciones a estos problemas. Actualmente hay 3 vacunas, ¿no? Dos vacunas que acaparan muchos titulares en cuanto a velocidad. Una es la de Moderna, que utiliza una tecnología nueva, la de RNA mensajero, y como utiliza una tecnología nueva, pues su probabilidad de éxito en cierto modo es más baja que otras que utilizan tecnologías que ya están probadas en otro tipo de vacunas. Sin embargo, los resultados que han obtenido en fase 2 pues son positivos, con lo cual hay que esperar los resultados a otoño. Otra vacuna que está muy avanzada es la que está realizando AstraZeneca, la que está desarrollando AstraZeneca en colaboración con Oxford, ¿no? Que utiliza un chimpancé adenovirus, que también es una tecnología relativamente nueva. No hay vacunas con esa tecnología, pero sí que hay vacunas que utilizan adenovirus. Entonces, en otoño sabremos los resultados finales. Y luego hay una serie de vacunas chinas que utilizan virus inactivados, y que están dando también resultados preliminares relativamente positivos. No podemos decir que hemos conseguido una vacuna hasta que no superemos lo que se denomina fase 3, y podemos hablar un poco de ello si quieres, porque hay mucha controversia con la vacuna rusa y
claro, es lo que es lo que le iba a preguntar, ¿no? Justamente porque Vladimir Putin anuncia al mundo que tienen una vacuna segura y eficaz, y lo cierto es que la comunidad internacional y la comunidad científica tiene serias dudas. ¿Es creíble ese anuncio?
No, no es creíble. Es un anuncio político y toda la comunidad científica coincide en expresar de manera abierta que no es creíble. Esa vacuna no se ha publicado ningún dato, ni en estudios preclínicos ni en clínicos. Solamente se ha utilizado en 76 voluntarios. Esos son los datos que están registrados en la base de datos de ensayos clínicos. Y no se ha publicado ningún dato. Entonces, quizás en un futuro esa vacuna, una vez que se pruebe con miles de personas, resulta eficaz y que protege. Pero a día de hoy no se puede afirmar que Rusia tiene una vacuna. Se puede afirmar que tiene el interés político de reclamar que han sido los primeros en desarrollar una vacuna, pero esa vacuna no cumple los estándares de desarrollo. La vacuna de Moderna se va a probar en 30.000 personas y la vacuna rusa en 76. La vacuna de Oxford y AstraZeneca en otras 30.000 personas. Esas son vacunas que realmente demostrarán eficacia y seguridad y que están protegiendo a la población. Una vacuna probada en 76 voluntarios es un riesgo de salud pública decir que es una vacuna eficaz y segura.
Señora Céspedes, hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Cuando se pone una vacuna, cuando se estudia, cuando se está testando, la velocidad, usted lo comentaba, la seguridad, la respuesta inmunológica, incluso el precio es una cuestión a tener en cuenta. En este caso, ¿qué se va a priorizar? ¿Se busca, digamos, una que reúna cuantos más requisitos mejor?
Hasta ahora se ha priorizado mucho la velocidad, pero como bien dices, hay muchos criterios. La velocidad es uno. Obviamente, tener una solución lo antes posible es algo que todos estamos esperando, pero puede que la eficacia sea de un 50%. De hecho, el Target Product Profile, que es lo que como el objetivo de desarrollo que ha marcado tanto la FDA como la Organización Mundial de la Salud, es una eficacia del 50%, es decir, que protege a uno de cada dos, y eso se considerará una vacuna eficaz. La duración de la protección actualmente se está, el objetivo es una protección mínima de 6 meses, pero si una vacuna nos protegiese 12 meses o 18, pues sería una ventaja. Otro elemento muy importante es el número de dosis. Actualmente todas las vacunas que están en desarrollo requieren dos dosis separadas en ocasiones algunas semanas. Esto tiene una complejidad desde el punto de vista de administración. La vacuna en la que nosotros estamos desarrollando, Nayavi, por ejemplo, en colaboración con la farmacéutica MSD, es una sola dosis. Pero, sin embargo, esa vacuna no estará lista tan rápido, estará lista más tarde. Es otro elemento importante es el coste de producción, y no solo el coste, sino la capacidad para producirla a gran escala. Es decir, una vacuna para toda la población requeriría miles de millones de dosis, y actualmente no hay instalaciones que permitan la producción de más de cientos de millones. Entonces, va a requerir acuerdos entre distintas compañías una vez que se identifiquen las vacunas que funcionen mejor, y va a requerir también algo que es muy importante, priorizar los colectivos de mayor riesgo y comenzar las campañas de vacunación por esos colectivos y ser todos, la sociedad en nuestro conjunto, responsables suficientes para entender que aquellas personas con mayor riesgo tienen que acceder primero a la vacuna. Y eso tenemos que ser todos corresponsables, porque va a ser necesario una vez que estén disponibles.
Hay otra cuestión que también se ha hablado mucho en estos últimos meses. Habitualmente puede pasar, nos dicen, una década hasta que una vacuna llega al mercado. Y sin embargo estamos asistiendo a un proceso mucho más rápido. ¿Es igualmente seguro el proceso de la vacuna que está en desarrollo, de los distintos proyectos que hay en marcha, o se han saltado algún paso? ¿Por qué estamos hablando de un proceso que se ha cortado en años?
Sí, esto es una pregunta muy buena, porque incluso nosotros mismos, yo recuerdo en febrero cuando se empezaba a hablar de los calendarios de vacunas y Tony Fauci, que es el responsable del área de enfermedades infecciosas aquí en Estados Unidos, empezó a hablar por primera vez con Trump de 18 meses, una vacuna en 18 meses, algo que luego se ha cortado a 12. Todos los que trabajamos en el desarrollo de medicamentos pensamos, bueno, esto es una locura. ¿Cómo es posible? Porque es cierto, el tiempo de desarrollo medio de una vacuna es 10,71 años. Esa es la media publicada. Pues se está haciendo varias cosas. Siempre que no comprometan la seguridad y la eficacia. Eso es súper importante destacarlo a la población. ¿Qué se puede hacer para cortar? Una cosa muy, muy sencilla, entre comillas, es colaborar de manera muy cercana con los organismos reguladores. Un gran retraso en los procesos de aprobación de medicamentos es ponerte de acuerdo con el regulador qué número de pacientes necesitas, cómo vas a medir eficacia, qué tipo de protocolo vas a utilizar. Todos estos procesos se están acelerando de manera tremenda. Incluso los propios organismos reguladores están ayudando a definir protocolos. De modo que se acelera la investigación clínica en años, porque se tarda un año a veces en consensuar un protocolo. El segundo elemento que se está poniendo en marcha, que tiene una influencia muy grande en acelerar los tiempos, es el recruitment de pacientes, inscribir a los pacientes en ensayos clínicos. Entonces, se están creando redes de colaboración mundial para poder reclutar a pacientes de manera muy rápida, porque si tú reclutas más rápido, obviamente vas a poder tener resultados más rápidos. Otro hecho muy importante es que estamos en plena pandemia. Entonces, ahora mismo, salía publicado un artículo ayer que Brasil se está convirtiendo en un centro de desarrollo, ¿no?, de vacunas. ¿Por qué? Porque es un foco de epidemia en este momento. Si tú haces un desarrollo en zonas donde en este momento hay una gran incidencia de COVID-19, los resultados se van a obtener más rápido. Eso va a permitir también acelerar el desarrollo. Y luego, finalmente, y algo que, por ejemplo, volviendo a la pregunta anterior, ha ayudado mucho la colaboración público-privada, pues se está haciendo una inversión en producción a gran escala, incluso sin conocer los resultados. Es decir, el proceso de desarrollo de un medicamento es siempre igual. Empiezas en fase preclínica con animales, luego pasas a fase 1 con menos de 100 pacientes, en este caso voluntarios sanos. Pasas a fase 2 con pacientes, menos de 1.000, y luego fase 3 con varios miles de pacientes. Normalmente tú no pones tu planta de producción, no preparas tus procesos productivos para producir miles de dosis hasta que no tienes la certeza, después de tu fase 3, de que ese medicamento es eficaz, en este caso una vacuna. Actualmente se está invirtiendo a riesgo en la producción de vacunas que no se sabe si van a ser eficaces. pero con el objetivo de poder estar listos si esa vacuna resultara eficaz. Y eso pues está acelerando en más de 3-4 años. Entonces, si tú sumas 2 años de aceleración regulatoria, 3-4 de producción, realmente resulta para una persona como yo, que llevamos muchos años en investigación biomédica, es realmente sorprendente y en cierto modo muy estimulador ver esta aceleración. Pero en ningún caso se va a poner en riesgo la seguridad de las personas.
Estamos hablando de la importancia de una vacuna, pero es cierto que, por ejemplo, he leído que la gripe ha causado unas 15.000 muertes en España en los últimos 2 años, entre 2.500 y 3.500 ingresos en UCI, según el Instituto de Salud Carlos III, y existe una vacuna de la gripe que se va actualizando cada año. ¿Puede ocurrir lo mismo con el COVID? Es decir, eso significa que, vale, tenemos muchas esperanzas puestas en la vacuna, pero no hay que olvidar los tratamientos, porque el virus seguirá ahí.
Efectivamente, y me alegra muchísimo que hagas esta pregunta, porque a veces las vacunas acaparan toda la atención y uno parece olvidarse de que otras cosas son necesarias. Hay un conjunto de 4 medidas que son necesarias, de acuerdo a los expertos mundiales, para afrontar COVID-19, que se supone que no solo va a ser una pandemia que pase, sino que por las características del virus en cuanto a su transmisibilidad y en cuanto a no ser estacional, se prevé que se mantenga en nuestra sociedad de una manera similar a la gripe o otras infecciones, es decir, de una manera crónica, ¿no? Hay un conjunto de 4 ejes que es necesario. Uno son los tests, que todavía no hemos conseguido desarrollar tests eficaces, rápidos, que permitan de una manera eficaz y rápida conocer el estado poblacional o de los individuos. El segundo son medidas de política sanitaria que van a ser necesarias siempre, de higiene de manos, de mascarillas. Esperemos que se puedan de alguna manera decomisionar pronto, pero va a haber una serie de medidas que de alguna manera son necesarias. El tercero son las vacunas y luego son los tratamientos. Mueren de gripe en cada año en el mundo 650.000 personas y hay vacunas. Y casi 5 millones de personas tienen enfermedad grave causada por la gripe. Entonces, los tratamientos no los podemos olvidar y además en el caso de COVID se está observando en pacientes recuperados, entre comillas, de COVID, que tienen efectos a largo plazo. Entonces, una recuperación temprana del paciente, un diagnóstico precoz, una recuperación temprana y mitigar los potenciales efectos adversos de la carga viral que puede tener ese paciente es algo muy, muy importante. Nosotros también estamos trabajando en tratamientos en anticuerpos monoclonales que pueden tener un potencial muy importante, pero hay muchos otros productos, proyectos en desarrollo.
Ana Céspedes, directora general mundial de operaciones de IAVI, un placer. Ojalá podamos volver a hablar muy pronto porque haya buenas noticias que comentar. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por la invitación y las habrá. Vamos a estar todos positivos.